Don Armando, doctor Javier, doctora Adriana, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas
En ese orden
tardes.
de ideas, voy a proceder a hacer la lectura del fallo. Permítanme, inicio grabación en audio y video. Y con eso ya continuamos. Listo. Listo, renueva la grabación siendo las 2 y 2 p.m. dentro del radicado 2024-125-239, en el que ahora como parte demandante el señor Armando Rafael Ramírez Ramos, en contra de Banco de Bogotá, procede el despacho, la delegatura para funciones jurisdiccionales, a leer y a proferir el siguiente fallo. Ahora bien, corresponde a ese despacho resolver la controversia sometida a su conocimiento en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero presentada por el señor Armando Rafael Ramírez Ramos, a efecto de determinar si el Banco de Bogotá dio cumplimiento a los deberes legales, contractuales y regulatorios en la apertura de los productos a nombre del señor Armando, en particular el crédito de libre destino terminado en 0623 por un valor de 1.900.000, y si demostró con prueba idónea el consentimiento del consumidor para la celebración de tales negocios. En caso negativo, deberá establecer si procede a declarar la ineficacia o inoponibilidad de dichas vinculaciones, ordenar la reversión de las operaciones y cargos asociados y disponer de la eliminación de reportes en sentido centrales de riesgo de información relativos a las obligaciones originadas sin voluntad del titular. Decidido lo anterior, este despacho definirá si hay lugar a una indemnización de perjuicios y a condena en costas. Ahora bien, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer el presente asunto, en tanto se trata de una controversia derivada de la relación entre un consumidor financiero y una entidad sometida a vigilancia por esta superintendencia, relativa a la existencia, validez y efectos de productos financieros que, según alega el actor, fueron abiertos sin su consentimiento, así como a las consecuencias de que ellos se desprenden en materia de cargos, operaciones y reportes ante centrales de información. La competencia, como bien se indica, en principio, la ratio in materia proviene del régimen especial de protección al consumidor financiero consagrado en la Ley 1328 del 2009 y la Ley 1480 del 2011, que atribuye a la Superintendencia, a través de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, la facultad de dirimir judicialmente las controversias individuales sobre derechos y obligaciones de los consumidores frente a las entidades vigiladas mediante decisiones de fondo motivadas en derecho y con efectos de cosa juzgada inter partes. Ahora bien, la competencia ratio in personae que se verifique en cuanto el demandante ostenta la condición de consumidor financiero y el Banco de Bogotá es una entidad de crédito vigilada por esta superintendencia. La competencia, ahora bien, por último, la ratio in temporis, se cumple al haberse presentado a los hechos y la acción dentro de los plazos legales, y la competencia en cuanto a que se realizó en Colombia se satisface conforme a las reglas de radicación aplicables al trámite ante esta delegatura. Ahora bien, desde la perspectiva constitucional, el análisis se enmarca en los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, que consagran, de un lado, el deber estatal de proteger a los consumidores en lo relativo a la calidad e idoneidad de los bienes y servicios que se ofrecen al público, y de otro, la naturaleza de interés público de la actividad financiera, bursátil y aseguradora, lo cual exige a los prestadores del servicio desplegar estándares profesionales de diligencia acordes con la confianza depositada por el público. En este sentido, la solución del litigio debe armonizar la tutela efectiva de los derechos del consumidor financiero con la seguridad jurídica en las operaciones del sistema, ponderando la masividad de la actividad bancaria y la posición calificada de profesional que detenta las entidades vigiladas. En el plano legal sustantivo, rige la teoría general del contrato, que así bien lo dispone el artículo 1502 y 1602 del Código Civil, conforme a la cual la existencia y validez de todo contrato exige el consentimiento, objeto lícito y causa lícita, y los contratos legalmente celebrados son ley para las partes. Ahora bien, en materia mercantil, así lo dispone el artículo 863 del Código de Comercio, que reitera que los contratos deben ser producto de la voluntad libre y expresa de los contratantes. Y así va en concorde con lo indicado en el artículo 871, que impone la buena fe objetiva como criterio rector del comportamiento negocial. Estos preceptos se proyectan con particular intensidad en la contratación de productos y servicios financieros, en la que el consentimiento del consumidor debe ser inívoco, informado y atribuible, especialmente cuando la información del vínculo ocurre por canales no presenciales. En ese último evento, La ley que le es aplicable en nuestro ordenamiento jurídico colombiano se establece a través de la Ley 527 de 1999, que otorga validez y eficacia probatoria a los mensajes de datos y reconoce la equivalencia funcional de los soportes electrónicos respecto de los documentos escritos, condicionando su eficacia a la autenticidad, integridad y posibilidad de atribución. Esa normativa exige que quien pretende fundar un derecho en un flujo digital demuestre, con evidencia técnica, que el mensaje proviene del supuesto emisor, que no ha sido alterado y que corresponde al contenido efectivamente aceptado por la parte a quien se le imputa. En complemento, el decreto 2364 del 2012 reglamenta el uso de las firmas electrónicas, delineando criterios para su confiabilidad y trazabilidad. La consecuencia práctica es clara. En cuanto la entidad afirma que la vinculación se realiza por la aplicación móvil, web o IVR, recae sobre ella la carga de exhibir bitácoras de enrolamiento, registros OTP, sellos de tiempo, metadatos en capturas de flujo de aceptación, reconocimientos biométricos o grabación según el canal, que permitan al juez reconstruir en el proceso y a través del proceso y atribuir el consentimiento sin dudas razonables. Ahora bien, en el marco regulatorio sectorial se integra de manera obligatoria que la circular externa 029 del 2014, también conocida como la circular básica jurídica de esta superintendencia, que desarrolla los parámetros mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros por canales físicos y digitales. En particular, impone a las entidades el despliegue de mecanismos robustos de autenticación. ¿Esto qué quiere decir? Múltiples factores, contraseñas de un solo uso, biometría cuando se proceda. También exige la gestión de riesgos operativos y de fraude. Asimismo, la trazabilidad completa de eventos relevantes tales como accesos, enrolamientos, cambios de credenciales, aprobaciones y desembolsos. También esa misma normativa circular impone el monitoreo en tiempo real de las operaciones inusuales y la conservación de la evidencia que acredite el cumplimiento de tales exigencias. Estos deberes no son meramente programáticos e integran el contenido obligacional de la relación entre el consumidor financiero y que le resultan exigibles en sede jurisdiccional cuando se discute la existencia o validez de una vinculación. Asimismo, tratándose de información crediticia y eventuales reportes derivados de la vinculación, de las vinculaciones controvertidas, resultan aplicables también los principios que dispone la Ley 1267 del 2008, también conocido o que regula materias en temas de habeas data financiera, que impone a las fuentes y operadores el suministro de tratamiento de datos bajo criterios de veracidad, integridad, actualidad, finalidad y circulación restringida, así como el deber de comunicación previa en caso de reporte negativo. Estas reglas son relevantes como consecuencia del análisis principal, la existencia del contrato, pues si la entidad no prueba el título causal que dio origen a la obligación reportada, carece de sustento el tratamiento de datos asociados a dicha obligación y procede a la depuración o eliminación del reporte en lo pertinente. Con todo, la controversia que ocupa este despacho se centra primeramente en la formación del vínculo contractual que la entidad pretende oponer al consumidor. Ahora bien, en lo procesal, rigen plenamente las reglas que disponen el Código General del Proceso sobre la carga de la prueba, que así lo dispone el artículo 167. Asimismo, la valoración integral conforme a la sana crítica que dispone el artículo 176 y la congruencia de la sentencia, que esto dispone también el artículo 281. Y en su caso, en su defecto, toda vez que aquí en este caso se indicó como sentencia anticipada, así como lo dispone el artículo 278. En particular, cabe el despacho indicar lo siguiente en cuanto a la carga dinámica de la prueba, que es un criterio también ampliamente acogido por la doctrina y la práctica judicial, y conduce a asignar la carga de acreditación a quien se encuentre en mejores condiciones técnicos y fácticos para llegar a la evidencia. Luego, si la entidad bancaria financiera afirma un consentimiento prestado por canal digital, es ella y no el consumidor quien debe traer al proceso la evidencia digital primaria y su cadena de custodia. Ahora bien, la inactividad o insuficiencia en este campo no se traduce en una presunción a favor de la existencia del contrato, sino a la imposibilidad de tenerlo por demostrado. También importa precisar la naturaleza y alcance de las decisiones de esta delegatura. El trámite jurisdiccional ante la Superintendencia Financiera es de naturaleza judicial. Culmina con una sentencia que dirime las controversias inter partes y que puede contener órdenes de carácter de hacer o no hacer, también de carácter declarativas y mandatos de restablecimiento. En este caso, podría ser eventualmente la reversión de cargos, depuración contable, corrección o eliminación de reportes. sin perjuicio de la improcedencia de sanciones también administrativas que puedan llegar a cabo dentro del trámite o que se lleguen a ver observadas por parte de este despacho. Ese marco delimita y hizo el ejercicio también la delegatura de indicarlos a fin de que delimite el petitum susceptible de prosperar y asegurar la respuesta jurisdiccional para que ésta sea idónea, proporcional y congruente con la naturaleza del conflicto planteado. Ahora bien, y finalmente, ese conjunto normativo debe leerse a la luz de los principios que gobiernan la relación de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Transparencia, información suficiente, trato equitativo, diligencia profesional y buena fe objetiva por parte de la entidad. Y correlativamente, prácticas de protección propias por parte del consumidor, según lo establece el artículo 5, 6 y 7 de la Ley 1328 de 2009. La solución del litigio exigirá
Mira.
verificar si el banco probó la existencia de un consentimiento válido y atribuible en la apertura de los productos discutidos y si desplegó los controles de autenticación y trazabilidad que el ordenamiento impone y si en consecuencia de tal prueba proceden las órdenes de restablecimiento y de eliminación de los reportes vinculados a la obligación de la obligación. Bajo estas premisas, el despacho avanza a la valoración fáctica y jurídica en el caso en concreto. Ahora bien, el eje decisional del presente asunto descansa en verificar si conforme al ordenamiento colombiano el Banco de Bogotá acreditó positiva y concluyentemente la manifestación de la voluntad del consumidor para la apertura del crédito de libre destino terminado en 0623 por un valor de 1.900.000 pesos colombianos. Operación que la entidad afirma haberse originado el 14 de junio del 2024 por canales no presenciales. Ahora bien, para el derecho privado, el consentimiento es un elemento estructural del contrato y así lo dispone el artículo 1502 del Código Civil. Y su prueba incumbe a quien afirma la existencia del vínculo. Ahora bien, a partir del artículo 167 del Código General del Proceso, en cual se verificó anteriormente como la carga dinámica también de la prueba. Ello significa que no hay una presunción general de contratación a partir de la sola existencia de un producto en los sistemas internos de la entidad, ni de movimientos contables ulteriores. La formación de del contrato exige acreditar que el consumidor asintió de modo libre, informado y atribuible a los términos que se les propusieron y que este asentamiento se recogió mediante un mecanismo idóneo de exteriorización de la voluntad. Esta exigencia cobra una intensidad particular cuando la contratación se realiza por canales digitales o remotos. Como bien se indicó anteriormente, la Ley 527 del 1999 reconoce validez y eficacia probatoria a los mensajes de datos y a la documentación electrónica, pero supedita su fuerza a que se demuestre la autenticidad del emisor, la integridad del contenido y la posibilidad de atribución del mensaje al supuesto remitente. La equivalencia funcional entre el documento electrónico y el escrito no es automática. Requiere que la parte que invoca el mensaje de datos a su favor aporte la evidencia técnica que permita reconstruir el flujo de aceptación y verificar que el contenido aceptado corresponde exactamente a lo presentado por el consumidor. En otras palabras, la validez técnica del soporte electrónico y su cadena de custodia son inseparables de la validez jurídicamente del consentimiento que en él se afirma. Desde la perspectiva regulatoria, la circular básica jurídica, que como se indicó anteriormente, la circular externa 029 del 2004, emitida por esta superintendencia, impone a las entidades vigiladas un estándar reforzado de seguridad, autenticación y trazabilidad, que en la prestación de servicios por canales digitales. Ese estándar compromete, entre otros, primero, mecanismos robustos de autenticación. Esto es decir, por ejemplo, múltiples factores, contraseñas de un solo uso, códigos OTP, biometría cuando resulte aplicable. Segundo, monitoreo y detección en los eventos anómalos. Tercero, registro y conservación de los metadatos críticos del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Sellos de tiempo, direcciones IP, huellas de depósito, evidencia del envío y la validación de OTP, tokens, eventos de enrolamiento y cambios de credenciales. Y por último y cuarto, procedimientos para reconstruir la secuencia de pasos que condujo a la apertura y al desembolso. Tales exigencias no son meras recomendaciones, integran el contenido obligacional de la relación con el consumidor financiero y por tanto son exigibles judicialmente cuando se discute la existencia o ineficacia de la vinculación. Ahora bien, a la luz del Código General del Proceso, el artículo 167 de la carga de la prueba debe apreciarse con arreglo al criterio de la carga dinámica. Al indicar que está obligado a probar quien mejor se encuentra en condiciones técnicas, prácticas y organizacionales para llegar la evidencia pertinente. En los procesos de apertura por canales del banco, esa posición recae sin embagues en la entidad financiera, que es quien genera, custodia y puede extraer de sus sistemas de bitácora de enrolamiento las capturas o respaldos de flujo de aceptación, los registros OTP, incluida la identificación del número de teléfono al que se remitieron la fecha y hora de envío y la validación exitosa. Seguidamente, la biometría o grabación si el canal fue telefónico o por IVR. Y la trazabilidad de la decisión crediticia, eso es la consulta en centrales de riesgo, la evolución de capacidad de pago, la preaprobación, la aceptación de oferta y el desembolso a una cuenta bajo el control del titular. La ausencia de esa evidencia no autoriza suplir el vacío con conjeturas ni invertir la carga hacia el consumidor, sino que impide tener por demostrado la existencia de un contrato, perdón, sino que impide tener por demostrado la existencia del contrato alegado. Es igualmente esencial precisar que no constituye prueba suficiente del consentimiento en contratación digital. No basta, por ejemplo, con un pantallazo aislado o un reporte interno desprovisto de los metadatos verificables. Tampoco bastan las meras constancias contables o desembolso o el registro del producto. Mucho menos puede reputarse el consentimiento del uso posterior del producto si lo que se debate es la apertura misma y la legitimidad del enrolamiento. Aún, el mecanismo de OTP cuando se emplea como factor de segundo, como, perdón, cuando se emplea como segundo factor, no prueba por sí solo la atribución, sino viene acompañado de la evidencia de que el número receptor está validado como dato seguro del titular a esa fecha, que el mensaje fue entregado y que fue ingresado correctamente y que el sistema lo asoció con la sesión de contratación, con la sesión de contratación. Del mismo modo, cuando invoca biometría, es carga de la entidad demostrar la captura, la comparación contra la fuente fiable y el resultado de la verificación. El estándar probatorio es, pues, técnico y documental, y la atribución de la voluntad no puede resolverse con la mera afirmación o inferencia benigna a favor del profesional o de la entidad crediticia. En materia de evaluación y decisión, la atribución del consentimiento debe ir acompañada de la trazabilidad del proceso decisorio que conducen a la aprobación, es decir, la consulta ante bases de datos de riesgo, el score, validación de la capacidad de pago y la aplicación de políticas internas, y de ser el caso de condiciones del producto efectivamente aceptadas por el consumidor, eso es decir, el monto, el plazo, la tasa, el sistema de amortización y comisiones. Esa trazabilidad tiene doble relevancia. Por un lado, acredita la seriedad y profesionalismo de la oferta. Por el otro lado, permite corroborar que lo aceptado por el consumidor coincide con lo que el banco pretende cobrar. La falta de correspondencia entre lo ofertado, lo supuestamente aceptado y lo cobrado es un indicio en contra de la formación regular del contrato y obliga a la entidad a desvanecer la duda con prueba precisa y concordante. El análisis probatorio ha de regirse ahora bien por parámetros de la sana crítica que así lo dispone el artículo 176 del Código General del Proceso, lo cual impone al juez contrastar la coherencia interna de la evidencia digital, su consistencia temporal, es decir, fechas y horas, su integridad, es decir, la ausencia de alteraciones, su origen, ahora bien, los sistemas de producción y custodia, y por último, su correspondencia con otros elementos del expediente, es decir, comunicaciones al consumidor, extractos, estados de cuenta y reclamaciones. En ese marco, los indicios solo adquieren fuerza si reposan en hechos plenamente acreditados y permiten una inferencia grave, precisa y concordante. De lo contrario, la supuesta existencia del producto deviene de un hecho neutro que admite múltiples explicaciones alternativas. Esto es decir, errores en el enrolamiento, altas automáticas, suplantación, defectos de validación y asimismo incapaz de suplir la falta de la prueba directa del consentimiento. Ahora bien, nos sobra recordar también lo dispuesto como buena fe objetiva, que dispone también el artículo 1603 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio, que exige a la entidad un comportamiento leal, cooperativo y transparente frente al consumidor y frente al proceso también judicial. Ese estándar se traduce en la obligación de conservar y entregar la evidencia que razonablemente puede esperar de un profesional de la actividad financiera, en especial cuando los hechos controvertidos dependen en gran medida de sistemas. En gran medida de sistemas y de procedimientos bajo su exclusivo control. Pretender trasladar al consumidor las opacidades de esos sistemas o la indisponibilidad de registros cuyo aseguramiento es deber del banco, contraria al régimen de protección al consumidor que dispone la Ley 1328 del 2009 en los artículos 5 y 7, y desdibuja la asimetría que justifica la intervención regulatoria y judicial. Finalmente, Las consecuencias jurídicas de la falta de prueba del consentimiento son claras y deben declararse sin ambigüedad. Si la entidad no demuestra la formación regular del contrato, las vinculaciones deben reputarse ineficaces y inoponibles al consumidor. Los cargos y operaciones asociadas deben revertirse y cualquier reporte entre centrales de riesgo o centrales de la información originado exclusivamente esas obligaciones carentes de título deben ser eliminado y corregido conforme así lo dispone la veracidad, integridad y finalidad del tratamiento de datos de la ley 1267 del 2008. Solo a partir de una prueba idónea de la voluntad del consumidor, la entidad queda habilitada para desplegar fuerza obligatoria del contrato y exigir prestaciones que en él le consignan. Bajo estas premisas, el despacho toma como pauta de estándar normativo expuesto para confrontarlo con el acervo probatorio obrante en el expediente y adoptar la decisión en derecho. Es por ello que, para decidir de fondo, el despacho contrasta el acervo probatorio con el estándar normativo ya expuesto del consentimiento que indica el artículo 1502 del Código Civil y la fuerza obligatoria que dispone el 1602 de la misma norma en mención, así como la voluntad libre y expresa que indican el artículo 863 del Código de Comercio. Esta validez y eficacia probatoria en mensajes de datos también dispuestos en la ley 527 de 1999, los deberes de seguridad, autenticación y trazabilidad que indican asimismo la circular externa básica jurídica de la superintendencia y las reglas de carga y valoración de la prueba que indica el Código General del Proceso. Circunstancias, circunscribiendo el análisis exclusivamente al crédito destinado terminado en 0623 por un valor de 1.900.000 pesos colombianos cuya apertura indicada por el consumidor que tuvo conocimiento fue el 14 de junio del 2024. Consta en el expediente que el banco aportó constancias de envío y validación de los códigos OTP vinculados a dicho flujo de contratación remota. Sin embargo, tales constancias coexistentes con inconsistencias identificatorias materiales que afectan la atribución de la voluntad del actor, es decir, el correo electrónico registrado en la plataforma no coincide con el utilizado ordinariamente por el consumidor, ni el que obra en la relación histórica de la entidad, ni con el reportado ante centrales ante los operadores de información o centrales de riesgo. Y segundo, en la solicitud de crédito aparece consignada una fecha de expedición del documento de idoneidad que, según fue admitido por el propio mandante en su interrogatorio, no corresponden al real. Al juicio de este despacho y a la luz de la Ley 527 de 1999 y la circular básica jurídica, el envío y validación de un OTP a una línea móvil no es, por sí solo, prueba suficiente para el consentimiento atribuible en la contratación digital. El código OTP es apenas un factor dentro de un esquema de autenticación multifactor. Su eficacia jurídica depende de que la entidad acredite simultáneamente, entre otros extremos, primero, que la línea receptora figura previamente como dato seguro del titular a la fecha de la operación. Segundo, que el flujo de aceptación quedó documentado mediante bitácora integral, es decir, capturas del recorrido, sellos de tiempo y huellas criptográficas del contenido aceptado. Tercero, que el código ingresado se asocie inequívocamente a la sesión específica de la contratación. Y cuarto, que frente a las señales de alerta como la aparición de un correo ajeno al histórico del cliente o a la consignación de una fecha de expedición errónea, se activaran controles de escalamiento, es decir, biometría, llamada de verificación al número válido, verificación documental asincrónica y el consentimiento del cliente que debería ser reforzado. En suma, la atribución de la voluntad en entornos digitales es un juicio técnico jurídico que no se satisface con la única evidencia parcial. Bajo el marco de gestión de riesgo y de seguridad transaccional previsto en la circular 029 del 2014, circular básica jurídica, las congruencias e incongruencias identificatorias reseñadas constituyen eventos anómalos que debieron gatillar reglas de monitoreo y contención previas a cualquier aprobación o desembolso. Dado que la desalineación del correo respecto al histórico del cliente y el dato civil inverosímil, esto es decir, la fecha de expedición del documento de identidad, estas señales reclamaban verificación reforzada ante el perfeccionamiento del crédito otorgado al cliente terminado en 0623 por un valor de 1.900.000 pesos. La entidad no demostró haber ejecutado esos canales de autenticación ni haber documentado la trazabilidad completa del flujo, es decir, la huella de depósito, la dirección IP, la georreferencia, la correlación de dispositivos confiables, la evidencia de consulta en listas internas y de validación ex ante de datos de seguros, que permita desvirtuar las dudas razonables derivadas de las inconsistencias aquí presentadas. Desde la óptica probatoria, toda vez de lo que se parte y lo que se ha indicado a lo largo de esta providencia, lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, en clave, la carga dinámica de la prueba, impone al establecimiento de crédito como profesional que genera y custodia la evidencia digital la obligación de llegar a soporte que convergen y verificable de la información del consentimiento. Aunque obran registros OTP, la coexistencia de correo no coincide en la fecha de expedición errada, sin constancia de verificación reforzada, ni de bitácora integral del recorrido de aceptación, impide tener plenamente acreditada la manifestación de la voluntad del consumidor para la apertura del crédito terminado en 0623. No basta, por tanto, con el dato aislado del código OTP. Era exigible la orquestación probatoria propia de la contratación remota segura. En conclusión, aún reconociendo al banco las constancias de OTP, la presencia de inconsistencias identificatorias relevantes, como lo que es el correo electrónico que no coincide y la fecha de expedición incorrecta del documento de identidad y la ausencia de evidencia complementaria exigible para la atribución del consentimiento, es decir, como se indicó anteriormente, la bitácora integral de flujo, la validación previa de datos seguros, el escalamiento por anomalías, impiden tener por demostrado que el actor prestó su consentimiento libre, informado y atribuible para la apertura del crédito libre de destino terminado en 0623 por un valor de 1.900.000 pesos. En consecuencia, se declara la responsabilidad contractual por parte de la entidad financiera con la relación al crédito en mención objeto del litigio, que es la línea de crédito terminada en 0623. Por lo tanto, se procede a ordenar la reversión de los cargos y operaciones derivados exclusivamente sobre esta obligación. Y así, en consecuencia, la eliminación o corrección de los reportes de entre centrales de riesgo que tengan como único soporte el crédito terminado en 0623. Todo ello sin afectar otras obligaciones válidas y debidamente probadas que no son materia de esta litis. Con ello, se restablece también el equilibrio contractual y se garantiza la tutela efectiva del consumidor financiero conforme a la Ley 1328 del 2009, la Ley 527 de 1999 y la Circular Básica Jurídica. Ahora bien, en cuanto a la condena en costas, no procederán toda vez de que no fueron causadas dentro del proceso. Ahora bien, en cuanto a la solicitud del reconocimiento de perjuicios, tampoco habrá lugar toda vez de que no fueron solicitadas dentro de la demanda y tampoco obra dentro del despacho obra, perdón, no obra dentro del plenario prueba que logre demostrar alguna afectación derivada del presente objeto de litigio. En consecuencia de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar la responsabilidad contractual del banco con relación al crédito libre de destino terminado en 0623 por un valor de 1.900.000 pesos por las razones expuestas en esta providencia. Segundo, ordenar al banco revertir todos los cargos, intereses, comisiones y costos generados exclusivamente por ese crédito dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Tercero, ordenar al banco eliminar o corregir los reportes negativos ante Datacrédito, Transunión u otros operadores o centrales de riesgo que tengan como único soporte el crédito 0623 y acreditar en el expediente la gestión realizada dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Por cuarto, sin condena en costas. Y por último, esta decisión, y quinto, esta decisión será ejecutoria esta decisión, por favor, por secretaría, archives el expediente. Esta decisión es notificada a las partes en estrados.